Vamos a, así como está, yo le invito a que vayamos a la Biblia. Hermanos, queremos hoy hacer una pequeña pausa de la carta que estamos estudiando a los Colosenses. Y le voy a invitar que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. De los versículos, bueno, los versículos 12 y 13. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén fuerte y lo leemos juntos. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, o algo como se conoce en las doctrinas teológicas. Vamos a referirnos un poco a la eclesiología o a la iglesia, para ser más básico. Así es que, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, dice así, me sigue usted con la lectura. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Padre, en este momento, gracias te damos por el maravilloso privilegio que nos das, Padre, de venir a tu casa, Señor, este lugar donde tú edificas tu iglesia, donde tú nos guías como familia. Señor, estamos aquí inclinando nuestros oídos a tu palabra. Te hemos cantado, te hemos glorificado. Tú has inclinado tu oído a esas alabanzas que hemos elevado. Señor, ahora te pedimos que sea usted, Padre del cielo, que inclines nuestros oídos a tu voz, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Sean cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Iglesia, vamos a hablar acerca de lo que la iglesia es, o el tema la iglesia. Conocer la iglesia es muy importante. Conocer las doctrinas de la iglesia es fundamental. Y conocer los fundamentos es más que importante. Si todos aquí tuviéramos obediencia, obedeciéramos todos los principios de lo que la iglesia implica, viviríamos menos interesados de lo que está sucediendo afuera. O los que hacen los de afuera, o lo que otros grupos religiosos cristianos sucede. Sin embargo, hoy el mundo del cristianismo está viviendo una vida al revés. Viven más preocupados de los que sucede en otros lados que vivir comprometidos con su iglesia local. Una de las cosas graves dentro de las iglesias, o dentro de la iglesia, es la falta de compromiso y solicitud de sus miembros para con su iglesia local. Y cualquier acción, cualquier deseo de dañar o quebrantar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es totalmente opuesto al diseño original de Dios en cuanto a la iglesia. Y tal acción es digna de ser tratada duramente por los líderes de tal iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ninguna acción que quiera destruir la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo proviene de un hijo de Dios. Ninguna acción que quebrante el corazón de la iglesia proviene de la misma iglesia. Hoy pausaremos el estudio que tenemos en la carta a los Colosenses y nos enfocaremos a conocer ciertos aspectos básicos de la iglesia. Número uno, yo quiero pasar, y básicamente este es un tema en el cual debería tratarse en varias secciones, pero quiero hacerlo rápidamente. Y el primer punto que vamos a tocar es la iglesia y su origen. Número dos, ¿cuáles son los deberes de la iglesia? Número tres, ¿por qué somos iglesia? Y número cuatro, beneficios de una iglesia local comprometida. Y yo quiero empezar, iglesia, quiero que hoy me preste atención con la iglesia y su origen. Según la etimología o la información original de la palabra iglesia, la palabra iglesia ni siquiera es una palabra con orígenes espirituales. De hecho, tiene su origen en el antiguo griego. En el griego se utilizaba la palabra eclesía, que se compone con dos partes. La primera, ex o ek, que significa de o deste, y kaleo, que significa llamar. En la antigua Grecia, el término eclesía se refería a la asamblea de ciudadanos convocados para tomar decisiones políticas. O sea que eclesía significa los llamados afuera o los llamados fuera. Con frecuencia nosotros fraccionamos la iglesia. Y les pongo el ejemplo. Decimos la iglesia tal. Decimos la iglesia bautista. O la iglesia con X nombre. Eso no es bíblico. Porque la iglesia no se compone por fracciones. La iglesia es un cuerpo, un diseño de Dios, y los grupos que están en todas partes del mundo es la manifestación de la iglesia de Cristo o la expresión corporal de la iglesia mientras Cristo reúne a todos los miembros que componen la iglesia verdadera de Cristo. Lo explico de esta forma. La iglesia de Dios no son muchas iglesias. Es una sola iglesia. La iglesia de Dios o la iglesia de Cristo no son muchos grupos de personas. O no son tales denominaciones llamados pentecostalismo, bautistas, reformados. La iglesia de Cristo es una sola. Es un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Por qué, usted se preguntará, y por qué dejamos el estudio de Colosenses y vamos y estamos hablando acerca de lo que es la iglesia? Porque iglesia, es muy importante que todos los congregantes aquí en este lugar conozcamos lo que iglesia es o lo que es ser iglesia. Razón número uno, por eso, y razón número dos, porque en agosto 20 haremos lo que es la presentación oficial de lo que son los ancianos que han venido trabajando ya por mucho tiempo en nuestra iglesia, que un día presentamos como candidatos. Pero antes de eso, queremos hablar un poco de lo que la iglesia significa hoy y el próximo domingo, si Dios nos da vida, hablar un poco de lo que ser anciano significa. Entonces, ahora conoceremos un poco de lo que es la iglesia y el próximo domingo conoceremos un poco de lo que ser pastores ancianos significa. Ahora, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 32, dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confundida. Y los más no sabían por qué se habían reunido. El concepto es arrastrado de un determinado grupo que sale de la ciudad y se concentra para algo fuera de todo el mundo o fuera de la ciudad. De ahí pues viene el término o la palabra iglesia. Y en Hechos capítulo 19 versículo 32 y en la segunda, en el leamos el versículo, dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, esa palabra concurrencia, si la traducimos, quiere decir iglesia. Un grupo de personas que habían salido de la ciudad y se habían aglomerado, se habían juntado, estaban juntos, estos son llamados iglesia. Cuando los creyentes comenzaron a expandirse o a expandirse, adoptaron el término eclesía para referirse a una comunidad de creyentes o a la congregación de seguidores de Jesús, como era conocido la iglesia en el principio. La iglesia en el principio era conocida como seguidores de Jesús. Estos grupos adoptaron el término eclesía para referirse que un grupo salido del mundo se habían juntado para adorar a Dios. De ahí el término iglesia. Con el tiempo fue tomando diferentes directrices o diferentes significados hasta que esto llegó a Roma. En Roma, también con el español, se adoptó la forma de iglesia, ya no eclesía, sino iglesia, conservando el mismo significado de comunión de creyentes en un lugar para un culto religioso. O sea, dejaron la frase eclesía y adoptaron la frase de iglesia para referirse a un aglomerado de personas o como este grupo de personas que estamos aquí, que se juntaban, que salían de sus casas, salían de la comodidad y venían a un lugar donde juntos harían culto al Dios eterno. Lo que hoy nosotros estamos haciendo aquí. Hemos dejado nuestra comodidad, hemos dejado nuestra casa, hemos dejado de hacer algunas cosas y hemos dedicado este momento dejando nuestras cosas, dejando atrás todo lo que nos rodea y hemos venido como iglesia, como cuerpo, como un aglomerado a juntarnos y glorificar así el nombre de Dios. A esto se le llama iglesia. Esta es una importancia que todos los congregantes entendamos, conozcamos lo que el ser iglesia implica o significa. Porque la iglesia es la manifestación de la gracia aplicada de Dios. Es decir, la iglesia tiene un valor impresionante ante los ojos de Dios, a tal grado, iglesia, que a Dios le plujo aplicar su gracia sobre los hombres y mujeres en general caídos y no así a los ángeles caídos.
Dios aplicó su gracia a los hombres en desobediencia y no así a los ángeles en desobediencia. Por eso, la iglesia es sagrada a los ojos de Dios. Y cualquiera es tan sagrada la iglesia a los ojos de Dios que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que forman parte de la iglesia, que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia cuya cabeza es Cristo, dice la palabra de Dios que es mejor que se pongan una piedra de molino al cuello y se arrojen a lo más profundo de la mar. ¿Usted se ha puesto a pensar el valor que tiene la iglesia ante los ojos de Dios? El valor que tiene la iglesia, el valor que tiene usted como iglesia ante los ojos de Dios es tan grande que Dios quiso tomarla, quiso agarrarla, quiso sacarla del mundo y prepararla para entregársela a su único hijo unigénito, valga la redundancia. O sea, el valor de la iglesia es tan enorme, tan glorioso, tan majestuoso, que el padre dice a su hijo, aquí está tu novia, es para ti. De modo pues, que cualquiera que pretenda dañar, lastimar la iglesia de Cristo, se la verá con Dios. No es juego. La iglesia de Cristo tiene un valor tan grande que le costó la vida a Cristo, nuestro Señor. Si lográramos a entender, iglesia, el valor que tiene o lo que significa permanecer o pertenecer al cuerpo de Cristo, usted y yo viviéramos más comprometidos con nuestra iglesia local. El versículo que leí está en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Y es más, yo quiero que lo leamos. Mateo 18, 6 y 7. Dice Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire lo que viene después del versículo. Usted creo que ya sabe lo que este ay significa en la palabra de Dios. O sea, consecuencia severa. Dice el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay del que los provoca, hay del que sirve de tropiezo para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces de la iglesia. Mucho cuidado con lo que hablas de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ay de ti. Ahora, si tú eres llamado, tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo, tú eres ese pueblo que Él ha sacado del mundo para reunirte en este lugar, para congregarte en este lugar, tú tienes la protección de Dios y el amor de Cristo Jesús. Ser la iglesia de Cristo, ser el cuerpo de Cristo, estimada iglesia, es algo valioso, algo hermoso. La iglesia es el único lugar donde el hombre y la mujer salvados están por encima del resto de la raza humana. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué los salvados se convierten en el templo del Espíritu Santo de la tercera persona de la divinidad? De modo pues que Dios no solo está presente 24/7, sino que nos manda a que nos congreguemos ¿Cómo iglesia? Él no solamente vino a habitar en tu vida, sino que te demanda. Te da ese mandamiento a que te reúnas como iglesia, te congregues como iglesia. Hechos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, vea lo bonito que viene, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque es aquí, en este lugar, aquí donde estamos hoy, en este templo, donde Dios, y escuche bien esto, iglesia, por esta y muchas razones, es de suma importancia, congregarse. Es aquí, en este lugar, donde Dios consolida su iglesia. Aquí, en este lugar, Dios consolida su iglesia colectivamente, como también individualmente, a través de la predicación directa al oído directo al que Dios está hablando. Tú y yo, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos un mandamiento que cumplir, y es congregarnos. Estamos obligados a congregarnos en este lugar. Esto es, si eres parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Porque es aquí donde Dios consolida o te va a consolidar como iglesia. Es aquí donde Dios ha puesto líderes para que juntos seamos formados acorde del carácter de Dios. Tú no vas a ser consolidado como parte de la iglesia de Cristo con las prédicas por internet. Gloria a Dios por los predicadores que son fieles a la palabra de Dios. Gloria a Dios por los pastores de los que aprendemos muchísimo todos los días escuchando sus predicaciones. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Tú y yo los podemos escuchar, podemos aprender, pero ellos no son tus líderes. Ellos no son tus pastores. Tus líderes están en tu iglesia local. Tus pastores están en la iglesia donde Dios te ha mandado a que te reúnas. Vuelvo y repito, gloria a Dios por las vidas de los pastores, y aprendemos mucho todos los días de ellos cuando los escuchamos. Eso es como que tú tienes una casa que más o menos te gusta, pero te gustan las que están en Lomhampton. Y vivas toda tu vida visitando estas casas, tomándole fotos, y no disfrutas de tu casa. Pero ¿qué pasa si tú le comienzas a prestar atención donde tú vives, donde tú duermes, donde tú comes y donde descansas? Disfrutarás mejor. Disfrutarás mejor. Habiendo dicho esto, de lo que la iglesia implica, y entendido un poco de esto, ¿cuáles son los deberes entonces de la iglesia? Voy a definir un poco, voy a dar una definición teológica del pasaje que leímos. Teología, hermanos, es hablar de Dios, hablar de Cristo. En este pasaje, Pablo hace una analogía del cuerpo humano para describir la unidad y la diversidad de los creyentes en Cristo como iglesia. Es decir, en esta enseñanza, Pablo enfatiza la idea de que aunque los creyentes en Cristo son diversos y sus dones funcionan diferentes, forman parte de un mismo cuerpo. Forman parte de ese mismo cuerpo unido en Cristo. Al igual que un cuerpo humano está compuesto por diferentes partes con funciones específicas, Los creyentes también tienen diferentes dones, tienen diferentes roles dentro de la comunidad de fe donde se reúnen. Pero todos, haciendo cosas diferentes para el reino, haciendo cosas diferentes para el cuerpo de Cristo, todos son necesarios y se complementan el uno con el otro. Tu trabajo no es totalmente separado de la iglesia. No, tu trabajo ayuda a la iglesia porque eres parte de la iglesia, eres la iglesia de Cristo. Esta unidad, es obvio, los que hemos nacido de nuevo, no puede ser posible sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es a través del Espíritu que todos los creyentes son bautizados, dice el versículo que leímos, son bautizados con un solo cuerpo. Independientemente de su origen étnico, condición social o trasfondo cultural, nada de esto daña lo que la iglesia es. Al contrario, una vez Dios llama, Cristo unifica a todos estos miembros de todas partes del mundo. Usted y yo vivimos en un país multicultural. Estamos en una iglesia multicultural. Pero eso no es barrera para pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque no depende de ti ni depende de mí, sino que a Dios, a través de Cristo, le plujo unir todas estas piezas, unir todos estos miembros para que pasen a formar un solo cuerpo en Cristo. Entonces, aquí, hermanos, no vale el que tú seas de tal país, de tal estatus social, de tal etnia. Lo que vale es que la misma sangre, el mismo Espíritu nos unió a todos. Y todos conformamos, vivimos y estamos inclinados a la única cabeza que es Cristo. Tú no eres un cristiano solitario. Tú eres un cristiano que debes apegarte al cuerpo de Cristo. Por esa y muchas razones, debes reunirte donde la iglesia de la misma fe se reúnen para glorificar a Dios. El salmista lo decía de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Escuche bien las palabras que usa el salmista. ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido una gran hambre y de repente han encontrado un plato que les ha gustado tanto y han dicho, qué delicioso plato, qué buena comida? Bueno, el salmista usa ese lenguaje y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, juntos, no para estar dispersados, no para estar divididos, juntos en armonía. Eso es lo que implica ser la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo permanece juntos. Dos cosas importantes que usted creo que ya lo ha notado en su iglesia. Y es que con nosotros ha estado el pastor Otto y con nosotros ha estado el pastor Javier. Y una de las impresiones que ellos se han llevado, hermanos, me encanta cómo ustedes se llevan. Son unidos todos. Espero que no sea solamente la impresión, ¿verdad? Somos una iglesia. Somos una iglesia. O sea que la iglesia analógicamente conformada por muchos miembros, como nos los presenta el apóstol Pablo, deben tener funciones, roles para el funcionamiento de un solo cuerpo. Si tú eres parte de una iglesia, tú eres parte de tu iglesia, de la iglesia de Cristo donde te reúnes, tú debes tener un funcionamiento como miembro. Te pongo un ejemplo. Tu cuerpo es el ejemplo analógico, el que está usando el apóstol Pablo en los versículos que leímos del cuerpo humano. Tu cuerpo está conformado por múltiples miembros. Pero para que tu cuerpo funcione,
Todos los miembros deben estar en el funcionamiento correcto o en un funcionamiento para que pueda funcionar. De igual forma, utilizando la analogía de Pablo, la iglesia, que es un cuerpo compuesto por muchos miembros, estos miembros, para que el cuerpo funcione, deben funcionar. Deben funcionar. Y voy a entrar básicamente al funcionamiento principal de los miembros de la iglesia de Cristo, que son, número uno, adoración y enseñanza. El funcionamiento primordial de un miembro de la iglesia de Cristo debe ser adoración y enseñanza. El momento en que tú te reúnes ¿para qué? Para adorar a aquel que nos dio la vida, para adorar a Dios y para aprender de las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha dejado en la palabra de Dios. Entonces, tu primer acción cuando te conviertes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿sabes cuál es? Adorar a aquel que te salvó, adorar a aquel que te perdonó y por ende quieres conocer más de él, las enseñanzas. Quieres aprender de él, quieres edificarte de él. Entonces, A, adoración y enseñanza. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de adorar a Dios y de enseñar las enseñanzas y los mandamientos del Señor Jesucristo. Esto incluye la predicación de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos, los cuales son bautismo en agua y la cena del Señor, como también el reunirse y congregarse para adorar al Señor. Si tú no estás funcionando de esta manera, hay algo mal en ti. Como iglesia debes funcionar en la adoración al Señor. Aquí todos estamos reunidos y estamos reunidos con un solo propósito, y ese propósito es exaltar al Señor, adorar al Señor. O sea, celebrar a Cristo, adorarlo en las enseñanzas, celebrar el bautismo. Hace un momento anunciábamos que vamos a abrir las clases de bautismo. Si alguien de ustedes no se ha bautizado, pues anótese ahí y vamos a hacerlo. Bueno, es una de las celebraciones o sacramentos que la iglesia debe hacer constantemente. El bautismo, como también la cena del Señor, o como bien conocida por ahí, la Santa Cena, que celebramos. Y sobre todo también el reunirte constantemente a los cultos que se hacen. Es decir, reunirnos los días de cultos en el lugar donde Dios te ha permitido reunirte. B, discipulado y crecimiento espiritual. A las 3 de la tarde nosotros aquí tenemos discipulado. Toda iglesia bíblica tiene la responsabilidad de fomentar el crecimiento espiritual de los miembros congregantes que forman parte de esa iglesia. Y la iglesia en general tiene la responsabilidad de ser discipulada para crecer en la sabiduría espiritual. Esa es la única forma en que vamos a crecer. Su iglesia, aquí tenemos el discipulado. Su responsabilidad ahora como iglesia es asistir a ese discipulado. Es de la única forma en que vamos a crecer en la fe como iglesia. Como iglesia. Y C, comunión y cuidado mutuo. La iglesia en general tiene la responsabilidad de fomentar, todos, de fomentar o de promover la comunión como iglesia. Debemos ser comunicables. Usted no solo es, usted solo no es el cuerpo de Cristo. Usted solo no es la iglesia de Cristo. Usted es un miembro más de la iglesia, del cuerpo de Cristo. O sea que usted como miembro, yo como miembro, tengo la responsabilidad de comunicarme con el resto de miembros para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo.
Es de la única forma en que una iglesia bíblica camina sanamente y aprende y es edificada sanamente en la fe. Punto número 3. ¿Cómo y por qué fuimos hechos iglesia? Hay muchas formas de explicar esto, pero yo quiero básicamente resaltar 4 razones por las cuales llegamos a ser iglesia de Cristo. Y aquí no se puede pasar por alto las doctrinas básicas de la iglesia, porque arrancamos con la primera doctrina básica de la iglesia, que es elección divina. El punto número 3, dije que ¿cómo y por qué fuimos hechos iglesia? Bueno, por la elección divina. La base fundamental del por qué fuimos hechos iglesia es en base a la elección de misericordia de nuestro Dios. Dice Romanos que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para ser conformados iglesia, el cuerpo de Cristo, debe existir una elección divina de Dios. Pero esa elección divina de Dios debe ser en base también a su misericordia. Él es tan misericordioso que aun siendo nosotros pecadores, malos, odiosos para con Él mismo, Él tiene misericordia eligiéndonos para formar una iglesia que le adore, que le glorifique, que le exalte su nombre. La iglesia es formada por aquellos a quienes Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Mire lo que dice Romanos 8, 28 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son estos que aman a Dios? ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a los que conforme su misericordia a Él le plujo llamarlos a formar un pueblo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre miles de hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Páreme un momento ahí. Cuando explicábamos acerca de dónde los grupos de personas o seguidores de Jesús extrajeron el nombre de iglesia, les decía que iglesia significa un grupo de personas salidos para cierta asignación, ¿verdad? O para hacer algo. Entonces dice el pasaje en el versículo 30, y a los que predestinó, a eso también llamó. ¿Llamó de dónde? Del mundo, para traerlo y formarlo un cuerpo, formarlo una iglesia, formarlo un pueblo que adore al Señor fuera de lo que el mundo hace. Los llamó, los sacó, los hizo su iglesia. Entonces dice el versículo, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también santificó, preparó, separó del mundo para que fuesen hechos sus hijos. A estos también justificó, a estos también glorificó. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta elección es completamente la obra única de Dios y no se basa en ningún mérito humano. Nada de lo que el hombre pueda hacer o pudo hacer puede mover a misericordia a Dios. Nada, por bueno que tú creas que has hecho algo, si no estás en Cristo, no puedes mover a Dios a misericordia. Por eso se llama elección incondicional o elección divina. Porque Él quiso amarte independientemente de cuál sea tu situación. Bueno, es por esa razón que esta elección es completamente obra de la gracia de Dios y no se basa en ningún mérito humano. Es decir, es por la elección divina que los creyentes son hechos parte de la iglesia de Cristo. Nada más. Número dos. ¿Cómo somos, cómo y por qué somos hechos su iglesia? Primero vimos la elección divina. Luego viene la redención en Cristo. Él te elige, pero tiene que redimirte también para que seas parte de su iglesia. O comprarte. O pagar el precio que se demandaba para que tú fueras, para que tú y yo fuéramos perdonados. Entonces, redención en Cristo. Primero somos elegidos y luego somos comprados o redimidos. La obra de Jesucristo en la cruz es central en la formación de la iglesia. Según las doctrinas reformadas que nosotros predicamos, Jesús murió como sustituto sacrificial por los pecadores elegidos por Dios. Su muerte y resurrección nos aseguró la redención y reconciliación con Dios. La iglesia es formada por aquellos que han sido, iglesia, redimidos por Cristo Jesús. Y número tres, la regeneración por el Espíritu Santo. La regeneración es el acto sobrenatural del Espíritu Santo por el cual personas o la persona nace de nuevo y recibe un corazón nuevo y una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la nueva identidad que tú y yo tenemos en Cristo. Es el Espíritu Santo quien capacita al hombre y a la mujer para responder al llamado divino de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Y número cuatro, la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son dones que Dios otorga a sus elegidos. Se lo explico de esta manera o de otra manera. La fe es la respuesta activa y confiable a la gracia de Dios en Cristo. Vuelvo y se lo repito. La fe es la respuesta activa y confiable a la gracia de Dios en Cristo. Y el arrepentimiento implica un cambio, un giro total de dirección a donde está Cristo. Antes ibas caminando al sentido contrario de donde estaba Cristo. Cuando llega el arrepentimiento, tú haces un cambio de dirección y vas donde está Cristo. Por eso la palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, porque tú estás direccionado a Cristo ya. Tú no estás dando la espalda, tú estás viendo a Cristo. Entonces, no agaches la mirada. Levanta la mirada y pon la mirada en Cristo Jesús. Ya estás de frente, Él te salvó, Él te personó, Él te llamó. Levanta tu mirada a Cristo Jesús y míralo crucificado en la cruz. Es pues solo a través de la fe y el arrepentimiento que una persona es unida a Cristo y por lo tanto a la iglesia. Punto número cuatro y con este termino. Beneficios de una iglesia local comprometida. Los beneficios de una iglesia local comprometida. Número uno, comunión y adoración genuina. ¿Para qué les dije al principio que nos reuníamos como iglesia? Para adorar al Señor. Ahora, el beneficio de ser una iglesia o el beneficio de tu compromiso en tu iglesia es que vas a tener una comunión y adoración genuina.
Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no la cizaña. Dice el versículo, los verdaderos adoradores. Esto significa que hay muchos adoradores. Esto significa que dentro de la congregación hay también falsos adoradores. Pero esto no implica que ellos sean la iglesia de Cristo. Están reunidos donde está la iglesia, pero no son la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es aquella que dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, aquellos que están sentados ahí, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Al honrar a Dios como iglesia bíblica, los creyentes se reúnen para adorar y tener comunión unos con otros. Esa es la razón. Esto fortalece la fe individual y colectiva de una iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque se crea un ambiente propicio para la adoración al Dios eterno. Qué incómodo es que usted esté sentado al lado de alguien que, con el que usted no se lleva bien. No va a tener una adoración real a Dios. Pero desde el momento en que usted se junta aquí para tener una comunión mutua con los demás, se crea un ambiente propicio para la adoración al Dios eterno, al Dios soberano. Dos, acerca de los beneficios. Enseñanza sólida y crecimiento espiritual. Juan 5:39 dice, no voy a leer todo el versículo, pero ahí nos demanda a que escudriñemos la escritura. Una iglesia bíblica se basa en la palabra de Dios como la única autoridad. No pensamientos de hombres que han tratado de tergiversar la palabra. No filosofías vanas y huecas sutilezas. La palabra como la única autoridad. Es decir, que esto implica una enseñanza sólida y una predicación fiel a los versículos que se leen en la exposición. Fiel. Número tres. Resultados o beneficios de una iglesia local comprometida. Una comunidad que se une para un apoyo mutuo. Filipenses 4:10. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al final, dice, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice Pablo, me gozo en el Señor. Porque al fin entendieron qué era lo que debían hacer como iglesia. Dice, en gran manera me gozo en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Al congregarse como iglesia, usted como iglesia, yo como iglesia, los creyentes encuentran una comunidad de personas con pensamientos similares. Mire lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice el final. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la iglesia proporciona cuidado, apoyo, un ambiente de amor mutuo los unos con los otros. Ahí es donde los creyentes podemos compartir las alegrías como también las tristezas, porque somos miembros, nuevamente, somos miembros de un solo cuerpo, somos miembros de la iglesia, somos miembros de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y termino con el último punto de los beneficios. Unidad y diversidad en Cristo. Efesios 2:10. porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Como iglesia hemos sido salvados para buenas obras. No para mantenernos quietos, sino para tener buenas obras. ¿Qué implica esto, pastor? La iglesia bíblica promueve la unidad en Cristo, donde todas las personas que componen, que forman parte, que son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, independientemente de su origen étnico, cultura, estatus social, son bienvenidos porque son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia de Cristo. Todos. Es pues a través de la iglesia que los creyentes aprenden a amarse y respetarse los unos con los otros. No va a ser en tu casa escuchando predicaciones en internet. Va a ser dentro de la iglesia. Inclusive donde tu carácter será moldeado. Porque es ahí donde Dios, a través de la palabra, a través de los diferentes miembros que forman parte del cuerpo, Él va a consolidar su iglesia. Es ahí, es aquí. Entonces, por esa razón, amada iglesia, la importancia de entender las verdades básicas de lo que iglesia significa o implica. Estas implicaciones nos ayudan a poder mirar más allá de lo que es una iglesia. La iglesia es compuesta por diversos miembros que buscan un solo objetivo: adorar a Dios. Y si todos hemos venido aquí, todos hemos venido con ese mismo objetivo, hermanos, gloria a Dios por una iglesia bíblica. Gloria a Dios por una iglesia que ama al Señor, que glorifica a Dios en todo lo que hace. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste reunirnos, hablar,